la próxima vez y la siguiente, hacer esa miniserie sobre María de Betania. María de Betania, hay varias Marías en la Biblia, pero María de Betania. En el boletín tenéis la tercera página, el esquema del mensaje, por lo tanto podéis seguir por donde vamos. Y hay espacio para que puedas ir apuntando cosas. Dice anotaciones personales, no es que tienes que ir apuntando todo lo que digo, no habrá espacio. Pero algo que te llama la atención o alguna pregunta que quisieras hacer o dices, esto quiero estudiar un poco más. Entonces, tienes espacio allí para apuntar. En el siglo XVII hubo una mujer extraordinaria que se llamaba Susanna Wesley. Era la madre de, entre muchos otros hijos, de John y Charles. Ella en total tuvo 19 hijos. Vivía en la pobreza casi de forma constante. La casa estaba llena de ruido, necesidades y trabajo constante. Sin embargo, sus hijos sabían una cosa muy concreta y muy peculiar. Cuando querían hablar con su madre, pero la veía sentado con el delantal sobre la cabeza, sabían que no debían interrumpirla, porque era en su aposento de oración. Ella no tenía habitación privada en aquella casa, no tenía silencio, no tenía comodidad, pero había aprendido algo fundamental. Antes de servir a Dios públicamente, había de permanecer a solas con Él. Sus dos hijos que he mencionado, John y Charles Wesley, fueron muy usados por el Señor para fundar lo que llamamos la Iglesia Metodista. Y por medio de ellos se convirtieron miles y miles de personas. Y el Señor utilizó a Charles a escribir muchos himnos. Ella no tenía una habitación privada, no tenía silencio, no tenía comodidad. Pero había aprendido, antes de servir a Dios públicamente, tenía que permanecer a solas con Él. Muchos creen que el gran problema espiritual hoy en día es no servir al Señor, no servirle utilizando los dones que el Señor nos ha dado. Pero Lucas, en esta porción que hemos leído y os invito a tener vuestras Biblias abiertas para seguir la meditación. Lucas nos muestra otro peligro aún más sutil. Servir tanto que terminamos perdiendo el centro. ¿Cuál es el contexto de esta porción? En la primera parte del capítulo, Jesús había enviado a 70 de sus discípulos para predicar por todas partes. Y tuvieron muchísimo éxito. Y entonces encontramos pues siglos 17 al 20 que el Señor los recibió y entonces iba enseñándoles aún más. Enseñando sobre el reino, versículos 21 al 24, y hablar del amor al prójimo, el parábola del buen samaritano. Y ahora Lucas nos lleva, guiado por el Espíritu Santo, a una escena doméstica. No una sinagoga, no un milagro multitudinario, no un debate teológico, sino a una casa. ¿Y por qué? Voy a sugerir que el discipulado verdadero se prueba mucho más en la vida cotidiana que en los grandes escenarios. Es ahí donde podemos vivir la vida cristiana. Entonces vamos a ver, versículo 38, si tenéis vuestras Biblias abiertas, o vuestro iPhone o iPad, lo que sea, vamos a mirar, versículo 38. Aconteció que, yendo de camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús no solo predicó por las montañas, como tenemos el sermón de la montaña, sino también predicaba por los caminos y también en las casas. En el mundo hebreo, abrir la casa era mucho más que simplemente mostrar hospitalidad. Era mucho más, significaba mucho más. La casa representaba intimidad, aceptación, comunión, una relación personal. Recibir a alguien en casa equivalía a abrirle espacio real en su vida. Y en este contexto hebreo, la hospitalidad era una obligación sagrada en Israel. Por ejemplo, Abraham, nos dice en Génesis capítulo 18, recibió una serie de visitantes. Hizo un banquete. Más tarde, en muchas otras ocasiones, en primer libro de Reyes, capítulo 17, la viuda de Sarepta, aunque no tenía nada, recibió a Elías. Y ella y su hijo pequeño, y Elías, vivía con un milagro diario durante unos 3 años. No recibir adecuadamente a un invitado podía considerarse como una vergüenza pública. Y Marta quiere honrar a Jesús correctamente. Y eso es lo que encontramos. Le recibió en su casa y preparó un gran banquete. Su problema no comenzó simplemente en el servicio. No, comenzó cuando el servicio desplaza la relación. Qué bueno es para un matrimonio invitar a Cristo a entrar en su casa. Podemos recordar el primer milagro que Jesús hizo en Juan capítulo 2, que se terminó el vino. Y otra vez en aquel contexto hebreo, esto era una desgracia no solamente para los novios, sino para toda la familia. Y no tener suficiente de algo básico en una celebración. Y entonces, habían invitado a Jesús. Menos mal. Jesús, entrando en aquella boda, en aquella familia, en aquella casa, hizo un milagro tremendo. Y tantos de nosotros aquí esta mañana podemos testificar cómo Cristo ha entrado en nuestras casas y ha hecho un milagro. Una vez hay una zona en Londres que se llama Hyde Park y hay una esquina donde lo llaman esquina de los predicadores y cualquier persona puede ir allí y empezar a predicar. Y entonces, una vez, todos a la vez, en distintas partes de la esquina, muy grande, muy amplio, y puede haber predicadores evangélicos y puede haber predicadores de cualquier cosa. Y una vez había uno que estaba menospreciando todo lo que dice la Biblia. Y entonces, en un momento dado, hablaba de este milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino. ¡Qué tontería! Y entonces una chica levantó la mano y dijo, Señor, y yo le digo, ¿qué quieres decir? Pues en nuestra casa, Cristo hizo lo contrario. Convirtió el vino en agua. ¿Y qué quieres decir? Mi padre era borracho. Conoció al Señor Jesús y dejó el vino. Entonces, en este caso, el Señor convirtió el vino en agua. Cuando Cristo entra en una casa, puede haber cambios. Y quizás es por esta razón muchas personas no quieren invitar a Cristo a entrar en su casa. Porque no quieren cambios. No quieren que Él vaya gobernando en cuanto a temas de conversación. No quiere que Él vaya determinando lo que vemos en la televisión o lo que vemos en el iPad o en el iPhone. Pero cuando Cristo entra en la casa, puede ocurrir cosas tremendas. Pero entonces digo, muchas creyentes invitan a Jesús a entrar en su casa, pero luego llenan esa casa con tanto ruido que no le pueden escuchar al Señor. Es posible tener actividades cristianas. Es posible servir mucho. Es posible organizar cosas para Dios y aún así no disfrutar realmente de su presencia. ¿Consciente de la presencia de Cristo llenando tu casa, en cada habitación? ¿Te acuerdas del texto que tantas veces se ha citado, muchas veces fuera de su contexto, pero vale la pena? Apocalipsis 3:20, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré y cenaré con él como huésped. Pero no se queda allí el versículo. Cenaré con él y él conmigo. Cristo cambia la situación. En vez de ser el huésped, es el anfitrión, el que gobierna. ¿Gobierna Cristo en tu vida? Cristo quiere ser el centro de tu vida. Y lo que ocurrió con Marta y María en Betania es que habían invitado a Cristo a entrar en su casa, pero Marta decía, vamos a hacer algo tremendo. Versículo 39. Esta, Marta y María, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Lucas utiliza un lenguaje de discipulado formado. Sentarse a los pies de alguien era expresión técnica, rabínica. En otras palabras, podemos recordar como Pablo dice en Hechos capítulo 22, versículo 3, que él había sentado, fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el profesor y Saulo, Pablo, fue el estudiante. Ahora, en el judaísmo del primer siglo, normalmente los rabinos, los profesores, los enseñadores, enseñaban a hombres. No era común que una mujer ocupara oficialmente posición de discípula. Jesús está rompiendo barreras culturales aquí, barreras culturales profundamente arraigadas. Está afirmando al aceptar el hecho de que María está a sus pies, escuchándole. Jesús está afirmando el valor espiritual de María. Está afirmando su derecho de aprender. Y también está afirmando su lugar como discípula verdadera. María no está haciendo nada. Sin embargo, está haciendo lo más importante. Nosotros vivimos en una cultura obsesionada con productividad. Pero Jesús enseña, el alma no se sostiene solo haciendo cosas para Dios, sino escuchando a Dios. ¿Puedo repetirlo? Jesús enseña que el alma, la persona, no se sostiene solo haciendo cosas para Dios, sino escuchando a Dios. Bien, estamos aquí esta mañana, escuchándome, pero espero que estás diciendo, Señor, háblame a mí. Pero esto está bien. Pero ¿qué pasa durante el resto de la semana? ¿También puedes estar sentado a sus pies? También tienes la oportunidad de ir aprendiendo de él. ¿Tomas este privilegio? ¿Lo utilizas? Salmo 46, versículo 10, nos manda, estate quieto y conocer que yo soy Dios. Estate quieto. Hay tantas veces, tenemos tantas cosas que hacer. Tanto ruido en casa, o tenemos que salir corriendo para llegar a un despacho o al trabajo y no llegar tarde. Estate quieto. ¿Cuánto nos cuesta? Si no me crees, intenta hacerlo. Mañana, intenta estar quieto durante unos momentos, unos minutos. Y di al Señor, háblame, quiero escucharte. Y abre la Biblia, lee una porción, medita, da vueltas, ir pensando en ello y orar. Me parece que una vez lo mencioné, si solamente tienes 5 minutos, entonces, primer minuto para estar quieto. 3 minutos para ir leyendo las Escrituras, ir escuchando al Señor, y 1 minuto para orar. Como un solo minuto, tengo tantas cosas para pedirle. Este es el problema. Tantas cosas para pedirle. Y como se ha dicho antes, y darle las gracias. Hemos estado diciendo una y otra vez que el Señor quiere adorarte. ¿Pasas tiempo a adorarle? Estate quieto. Y conoced que yo soy Dios. O sea, encontramos que Jesús entra en la casa y también vemos a María a los pies de Jesús, diciendo, quiero escuchar, quiero aprender de ti. Pero vamos a ir al versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y luego, acercándose al Señor, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermano me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vamos a mirar eso. La palabra usada aquí, Marta se preocupaba, realmente significa ser arrastrada en distintas direcciones. No es simplemente estar ocupada, es más que eso. Es tener, en ese sentido, el corazón dividido, una mente fragmentada, el alma dispersa. Pero un momento, Marta no está pecando, no está haciendo nada inmoral, está sirviendo. Y aún así, pierde la paz. Pierde la paz. Isaías 26, si tenéis vuestras Biblias. Isaías 26, el versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz, en hebreo es paz, paz, o sea, paz completa, total, absoluta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No simplemente en ti piensa un domingo por la mañana y nada más. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera en forma constante, porque en ti ha confiado. Confiad en el Eterno perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Marta no está haciendo nada malo, pero no está dejando que la paz perfecta vaya guardando su corazón. Pero podemos ver lo que Marta está diciendo aquí. Está criticando al Señor. No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola. Hay un toque al Señor. Y no es cierto que muchas veces lo hacemos lo mismo. En una forma u otra criticamos al Señor. No tenemos ningún derecho, ¿eh? Él es el gobernante del universo, el creador tuyo. Tenemos que venir delante de Él con humildad, no con críticas. ¿No te da cuidado? Por supuesto. Pero notamos en el corazón de Marta, aquí aparece comparación. Yo estoy sirviendo y esta persona no. Aquí aparece resentimiento me ha dejado a mí sola. Aquí también podemos ver una autojustificación espiritual. No estoy contigo, estoy haciendo este otro. El activismo muchas veces produce irritación con el Señor, crítica y hasta una dureza interior. ¿Pero de qué estoy diciendo? Está sirviendo al Señor, está intentando hacer un gran banquete que veremos en un momento. Está queriendo servir, ¿no? Pero se ha perdido el centro, se ha desviado. Hay creyentes agotados, no porque amen poco a Dios, sino porque han intentado sostener la vida espiritual sin suficiente comunión. Marcos capítulo 6. El Señor había enviado a los discípulos a predicar. Habían regresado con una alegría tremenda. También en Lucas capítulo 10, donde estábamos leyendo, volvieron los 70 con gozo. Y nos dice el Señor: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Pero Señor, ¿cómo vamos a descansar ahora? Todo el mundo te está buscando. Hay mucha gente que necesita oír el Evangelio. Hay muchas personas enfermas que necesitan tu toque para sanarlos. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Marta trabajaba, sí, pero había perdido el centro, había perdido el horizonte, había perdido lo más importante en su vida, la comunión con el Señor. Versículo 41. Vemos la ternura del Señor. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Qué bonito es eso. Es que en la Biblia repetir el nombre de una persona expresa afecto, expresa cercanía, expresa compasión profunda. Podéis recordar el niño Samuel en el templo. El Señor le llamaba, no dijo Samuel, no dice Samuel, Samuel. Aún al perseguidor de la iglesia, Saulo, en el camino hacia Damasco, ¿qué dijo el Señor? Saulo, Saulo. Antes de ir a la cruz, Jesús, mirando la ciudad de Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén. El Señor te ha estado llamándote a ti. Siempre llama con afecto, con cercanía, con compasión profunda. Y tantos de nosotros lo hemos experimentado, como el Señor ha mostrado su paciencia con nosotros. Y nos llama por nuestro nombre. Jesús no humilla a Marta. La corrige amorosamente. Le llama por su nombre. Marta, Marta. Jesús distingue entre el pecado rebelde y el cansancio ansioso. No está acusando, no está diciendo a Marta que está mostrando un pecado, un espíritu rebelde. Está llamando a una persona que está cansada. Muchos creyentes viven tensos, agotados, acelerados, intentando hacer todo. Y Jesús no viene primero con condenación. Viene diciendo: estás preocupada y tu perturbada. Ve el corazón cansado. En los Salmos encontramos una frase tremenda. Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. La ternura de Jesús. Vamos a llegar al último versículo. Versículo 42. Marta, Marta, afinada, turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y tantas veces se ha predicado sobre eso y lo han predicado mal. Perdón. Han entendido mal el texto. Muchos comentaristas antiguos han notado algo hermoso. Marta probablemente preparaba múltiples platos, una gran cena, una gran comida de honor. Y así se traduce en algunas traducciones modernas. Una gran cena. Y Jesús parece responder, Marta, Marta, no necesitas preparar tantas cosas. Un solo plato es necesario, no hace falta más. Trabaja menos. Ven, escucha. Ahora, se entiende de que Jesús no va solo. Está yendo otra vez hacia Jerusalén. No está al final de su ministerio, pero están con sus discípulos. Imagínate tú, estás en casa y viene el rabino, el profeta de Nazaret, Jesús, con 12 compañeros. No es una cena para una persona invitada. Es uno más uno más uno más uno más uno. Son 13 personas en total. Y no tienes un congelador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puesto que es una responsabilidad sagrada, la hospitalidad, quieres hacer lo mejor posible. Muy bien. Y Jesús dice, Marta, Marta, un plato de sopa es más que suficiente. En otras palabras, el Señor está diciendo, no hace falta una cena tan complicada. Pero también podemos ver una idea espiritual aquí. La vida se ha llenado de demasiadas cosas secundarias. Nosotros también tenemos que tener cuidado de eso. La buena parte, dice Jesús, ha escogido María. En hebreo, parte podría referirse a herencia o una porción asignada o un tesoro permanente, como dicen los salmos. El Señor es la porción de mi herencia. Y dice Jesús, María ha escogido la presencia de Cristo y eso no le será quitado. No está diciendo el otro no es importante, está diciendo, mira, de los dos, es más importante estar conmigo. Todo puede perderse. La salud, reconocimiento, ministerios, fuerzas, actividades. Pero nadie puede quitar una vida profundamente arraigada en Cristo. En Colosenses capítulo 3 nos dice que buscad las cosas de arriba. Y la idea es buscar con ansia las cosas de arriba. Un predicador famoso en el siglo XI, que era uno de los grandes líderes en la Edad Media, escribió a un amigo que estaba extremadamente ocupado en el ministerio y dijo, temo que estés distribuyendo agua sin beber tú mismo del pozo. Es posible enseñar, organizar, servir, ayudar, cantar, liderar y lentamente secarse por dentro. Notemos, Marta amaba a Jesús. Eso nunca fue el problema. El problema fue dejar que el servicio desplazara la comunión. Qué bueno es venir a una iglesia donde hay tantas actividades, donde hay tantas personas involucradas en distintas cosas. Os felicito, de verdad. Hay otras iglesias donde vamos que parece que no están haciendo nada nunca. Pero un aviso, para ti y para mí, con toda nuestra actividad, solo una cosa es necesaria. No olvidando las actividades, no olvidando todo el servicio que vosotros y nosotros podemos ir prestando. No es eso, sino ir diciendo, Señor, quiero estar cerca de ti. Porque sin ti no soy nada. No tengo nada para servir. Y voy a sugerir que Jesús sigue diciendo hoy, solo una cosa es necesaria. No 100,000 actividades, no perfección, no apariencia espiritual, sino permanecer cerca de Él. Ese es un reto que os doy y un reto que también me doy a mí mismo. El Señor pide, estate a mis pies para aprender de mí. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo en secreto al Señor? ¿Algo en tu corazón? Dile algo. Señor, ayúdanos a servir sin perderte, a trabajar sin dejar de escucharte. Ayúdanos a no llenar tanto nuestra vida de cosas que ya no tengamos espacio para escuchar tu voz. Padre, danos el corazón de María de Betania, un corazón quieto, un corazón atento a ti, un corazón rendido, un corazón hambriento de ti. Y cuando el cansancio nos vuelva ansiosos, como Marta, háblanos nuevamente con ternura, llamándonos por nuestro nombre. Recuérdanos que solo una cosa es verdaderamente necesaria. Cuidar de estar cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a estar quietos y saber que Él está cerca.